The Welcome.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, hoy es 18 de enero. Y bueno, mañana estamos de enhorabuena porque mañana hacemos un año de programa. O sea... Casi es como si fuera hoy nuestro aniversario, tenemos que celebrarlo.
¿Y sabes qué se celebra el 19 de enero?
¿Qué se celebra?
El Día de las Palomitas de Maíz.
Ah, bueno, mira. ¿Ah, sí? Pues a mí me encantan las palomitas de
maíz. La Día Internacional para
En todo. Realidad no da mala suerte celebrar algo antes del día.
Bueno, los cumpleaños, por si acaso te mueres, pero los aniversarios...
Pero,
los aniversarios
a lo mejor muere Radio Parafuso, ¿no? Todo el colectivo.
Pues por eso esperaría mañana, ¿eh?
Bueno, mientras no muera el técnico de sonido.
Es el primero que muere.
Bueno, sonido no hay programa, yo te lo digo.
Claro, por eso.
Para empezar,
¿sabes qué es una de las cosas que alargan la vida? Dormir. Y hoy vamos a hablar de...
Del insomnio. Pues yo duermo un montón, ¿eh? O sea que yo creo que voy a llegar a los 100 y pico. Pues sí, os voy a presentar para empezar. Buenos días, Lady Poet.
Muy buenos días, parafusos y parafusas.
Buenos días, King. O ¿cómo te llamas hoy?
Oscar.
Oscar, buenos días, Oscar.
Hola.
Buenos días, a la triste.
Buenos días.
Buenos días, Ferralleiro.
Buenos días. Hoy, como estoy así medio cojo, soy como el Dr. House, que aparte también tenía problemas de insomnio.
Es verdad, es verdad. Sí,
pero
sí,
tú
sí.
Tienes
muy bien, muy bien buscado.
Sí, sí, sí.
Bueno, tú tienes muy buen humor para ser Dr. House.
Pero me gusta mucho el sarcasmo y dar así pullitas.
Bueno, y tenemos que presentar a unos invitados. Bueno, en este caso, a un invitado. Bueno, vamos a saludar a los dos. Porque tenemos a Oscar, a Alberto y a Román. Buenos días, Román.
Hola, buenos días a todos.
Y Alberto no nos puede saludar porque nos está aquí grabando con una cámara profesional. Porque Oscar y Román están grabando un documental que se llama Epidemia Invisible sobre salud mental. Y ellos nos van a explicar que este documental, no sé si está premiado en el Carballo Interplay. Bueno, ¿nos lo puedes explicar, Román?
Sí, bueno, buen día otra vez. Pues presentamos o proxecto no anterior Carballo Interplay, no 2025, a creación digital en galego, e era un proxecto sobre un documental transmedia, tamén queremos que vaya máis alá das pantallas, sobre a saúde mental en Galicia, porque consideramos que é un tema pois, que é necesario falar dele e que a xente pois, involucre e conseguir pois, ampliar non ese relato e que haxe tamén unha participación da sociedade e que se deixe de silenciar ou de invisibilizar a saúde mental, que é moi importante.
Sí, precisamente hablamos de eso en el programa anterior, del tema de darle visibilidad a la salud mental. Bueno, pues informar de que hoy... vamos a tener con nosotros a... Sí, posteriormente, porque primero Lady Poet nos va a recitar un poema, pero bueno, quería decir que después se va a conectar Ana San Pedro González, que es una enfermera de quirófano que también trasladaba órganos en avioneta, y la vamos a entrevistar sobre su trabajo, porque ella trabajó a turnos y bueno, nos va a hablar un poco, aunque sea superficialmente, también del insomnio y principalmente de su trabajo, que es muy interesante. Y ahora vamos a escuchar un precioso poema de nuestra compañera Lady Poet, que nos va a recitar a continuación.
Gracias, señorita Phyllis. No puedo dormir. Y ya me espachurré violentamente contra la almohada. Y nada. El sueño no me asalta. Estoy desvelada. Pues nada. Me enciendo una vela y me resisto a saltar la nevera. Todos los días igual. Pero hoy ha sido distinto. Hoy me has escrito por fin un mensaje y ahora estoy todavía más y más confusa. Me toca a mí. Se supone que la película va a seguir. Se supone que la pelota está en mi tejado. ¡Qué pereza esto de jugar al escondite y a las adivinanzas a estas alturas! Yo, bien que preferiría jugar a otra cosa, a mariposa, a las películas o a la gallinita ciega. Ese extraño juego en el que todo está oscuro y en el que palpas y te palpan en sitios que ya habías olvidado que existían. Y te vendan los ojos y te dan vueltas y más vueltas haciéndote girar sobre tu propio eje hasta que te mareas y estás a ciegas, ¿sabes? En ese juego en el que se te pregunta ¿qué se te ha perdido? Ay, si yo te contara todo lo que se me ha perdido a mí en esta vida. Pero no estamos aquí para confesarnos que ni tú eres cura ni yo beata. Y no quiero darte la lata, yo solo quería jugar y que fuera lo que Dios quisiera. Pero contigo parece que no hay manera. Fuck off, baby, game over. Y para distraerme pongo la radio y en la madrugada empieza a sonar Hoy no me puedo levantar. Canta la Ana Torroja esa de Mecano y yo pienso en la torrija que llevo y en que no quiero volver a revolcarme en la rutina noctámbula e insana que tenía contigo. Y te dejo en visto y me calzo y me hago un moño y me voy a la calle a que las primeras luces del amanecer me iluminen el día. Que yo soy un ser de luz y con mi alma como única compañía salgo a encontrarme con la vida, melancolía, ironía, utopía. Pero también algarabía y salvajada, carcajada indómita y asilvestrada, carnavalada, fantasmada. Voy a la deriva, vagabundeando sin rumbo, como una gata sin dueño y sin sueño. Porque nuestro reinado ya claudicó, mi rey. Y ahora es tiempo de que comience el imperio del sol naciente. Que me caliente.
Muchas
Acabáis
gracias.
De escuchar el poema titulado Insomnia Poética de Lady Poet, Gemma Millán. Gracias.
Muchas gracias, Lady
muchas gracias.
Poet.
Gracias.
Bueno, pues Ana San Pedro González la tendremos con nosotros próximamente, pero todavía no se ha conectado. Tenemos la conexión por Jitsi, la vamos a ver aquí por videoconferencia. Y mientras ella se conecta, bueno, yo os quería preguntar si alguna vez habéis tenido insomnio o algo parecido, o trastornos del sueño.
Bueno, yo en mi caso sí. Y es algo que quería comentar. El primer brote que tuve, muchos brotes, muchas psicosis empiezan con insomnio. Y creo que fueron 5 días sin dormir. A veces la gente me pregunta, ¿pero dormiste algo? No recuerdo casi nada de esa época. Sí, es algo que me han ido diciendo. Pero estuve eso, como unos 5 días sin dormir, prácticamente absolutamente nada. Y entonces sí, estaba como una moto. Y ahí algo se rompió en ese momento. Entonces ahora... Es verdad que cuando noto que tengo algún tipo de inquietud que tenga que ver con la vida, que eso no lo hemos hablado nunca, como se habla de salud mental como algo a veces ajeno, ¿no? Como separando muy bien y, o con un límite muy, muy claro entre trastorno y no. Y es verdad que es así, que también pienso que se frivoliza un poco con el tema de que ahora todo es salud mental y no y se habla de salud mental sin hablar al final de gente que sufre muchísimo. Pero yo ahora si veo que tengo algo que me inquieta o enseguida y eso me produce muchas veces insomnio, que es algo normal porque la vida produce esos síntomas, ¿no? La vida es sintomática, nos preocupamos y acabamos teniendo esos problemas. Pero para no agravar, para hacer resets, yo ahora sí que me medico, he dejado todas las medicaciones, pero si me tengo que tomar alguna benzodiazepina para dormir, me la tomo.
Sí,
porque es
también
algo que me ayuda muchísimo, me relaja, me limpia y sé que por ese lado, digamos, no voy a caer, por el lado de esa hiperactividad que comienza, ¿no? De ese exceso que comienza justo antes de petar.
¿Sabes que España es el país del mundo en el que se receta más benzodiazepinas?
Sí, sí, sí.
No sabemos si es en el que más se consume, porque bueno, hay una diferencia ahí, pero recetadas, o sea, con papel timbrado, estamos, por fin somos los primeros en algo, chicos.
Bueno, pero es difícil que no, o sea, no sé si se receta, quiero decir... Tienes que tener poner el DNI ahí, o sea que probablemente sí que es de los países que más se consume también.
Sí, de los que más se consume, obviamente que también, pero sí. Es que en el rango legal de benzodiazepinas.
Claro, uno no sabe, hasta ahora no sabe si todo lo que se receta se consume, eso es seguro, claro, es imposible de rastrearlo.
Estamos a falar das pastillas para dormir,
sí.
¿No? Pero eu recordo no mes de, bueno, xa al ano 2024, que estive nun congreso de médicos de familia que se celebrou bueno, na cidade da Coruña. Falaban médicos expertos de familia que decían que as pastillas esas para dormir chegaba un momento que deixaban de facer efecto.
Sí, é verdad.
Que decía el que era mellor de edad así, nun momento puntual e tal, pero intentar buscar tamén esa saúde de pues non usar tecnoloxía horas antes para de ir a dormir, generar un ambiente rutinas. Esas rutinas, ¿no? Sí, de cada día para poder dormir ou favorecer esas horas, ¿no? Para ter ese descanso.
Bueno, claro, producen habituación medicamentosa, sí, sí. Y producen en algunos casos un enganche,
claro,
intenso. Sí, las benzodiazepinas tienen menos efectos secundarios que otras, pero en cambio producen mucha tolerancia. Y es verdad, me decía, mira, el viernes hablaba con una persona, con un compañero, después de hacer yoga, y me decía que tomaba 4 miligramos de lorazepam, me parece que era, de Orfidal, y que no dormía. Y que ya se había planteado que esto no estaba funcionando. Y digo, claro, es que llega un momento que a lo mejor... No debería decirlo, pero digamos, gente cercana a mí está muy enganchada... Y en cambio ya hace tiempo que no les hace efecto. Entonces eso es muy fácil. Lo que sí que hace efecto es no tomarlas.
Sí, pues,
no, porque entonces produces inquietud porque el cerebro está pidiendo, hay una adicción ahí. Sí, es verdad que las benzodiazepinas son muy fastidiadas en ese sentido. Ayudan mucho cuando sabes, digamos, llevarlo. Yo me la tomo, por ejemplo, eso, en épocas de que no duermo y no pasa nada, pero yo no tengo... De momento una mente adicta, pero si tienes una mente adicta...
Es importante también porque hay una base genética en, sí, la adicción que no sabes siempre. Y quería comentar también que en la década de los 80-90 el insomnio era fundamentalmente tratado de forma psiquiátrica por los psiquiatras y ahora es una patología, si queremos llamarle así, que se está desplazando al ámbito neurológico por los neurólogos. Se hacen más estudios de sueño y la neurología ahora está recetando mucho o aconsejando, porque pues Marte sin receta, el magnesio, en concreto el bisglicinato de magnesio, sí, que parece que funciona pues maravillosamente bien. Y yo, pues si habláis de testimonio, pues mira, me voy a animar, casi nunca hablo de primera persona, pero yo tuve un episodio muy intenso de insomnio, pero fuerte, de no dormir durante, a veces dormía una hora o media hora al día durante meses, fue en mi adolescencia, en torno a los 14 años. Y yo sí fui derivada inmediatamente a un psiquiatra infantil que me recetó, recuerdo el nombre comercial, que era Tropargal, que me sentó muy mal y no dormía de noche, pero dormía todo el día. Entonces era algo como, a ver, o sea, tenía muchas complicaciones con los efectos secundarios y el motivo de la consulta, que era dormir de noche, no se resolvió. Finalmente, pues descubrí el yoga, la meditación y un poco la higiene del sueño, la quietud nocturna, un poco que necesitaba determinado, no sé, ambiente para que mi cerebro, como por decirlo, bajara el arousal y la activación y poder dormir.
¿Pero sabes por qué no dormías o en aquella época?
Fundamentalmente,
o no?
Ahora me explicarían que tenía mucho que ver con la menarquía y con los cambios
hormonales
que el cerebro de las mujeres sufren en torno a los 14 años, yeah. Y después también en la menopausia. Es decir, no, pero de aquella, te digo, se derivaba a psiquiatría directamente y los psiquiatras, claro, no están tan formados en neurología y a ver, había preguntas que no se hacían. Por eso también quiero dar la perspectiva de género y quiero dar también la perspectiva histórica. Quiero decir, la ciencia avanza hacia adelante y gracias a que las personas aquí nos atrevemos a hablar claramente de nuestras experiencias, de los efectos secundarios y así. O sea, yo de verdad soy positiva en cuanto a la ciencia y que los científicos también van reconociendo errores y se hace camino al andar, que decía el gran poeta, vamos, es lo que pienso.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Ana San Pedro. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
Bienvenida a nuestro programa. Bueno,
muchas gracias, bien hallada.
Te vemos los ojillos, no sé si
unas gafas.
Ferrallero puede ampliar el plano.
No, eso es por como.
Yo ahora me veis a mí.
Así, perfecta, muchas gracias.
Te vemos, Ana, sí. Bueno, yo te quería preguntar, te quería pedir que te presentes a la audiencia después de 50 años trabajando.
Sí, empecé en el CHOAC a los 20 años. Empecé trabajando de auxiliar de clínica porque no había entrado en ATS, que era en aquella época, y después me estuve trabajando 3 años de auxiliar de clínica, y después me presenté, que ya era la enfermería, que fui de la primera promoción, y desde entonces y hasta los 70 que tengo ahora. Me jubilé el año pasado, ya voy para 71.
Ah, bueno, ¿y qué tal la jubilación?
Pues la jubilación pensé que iba a ser peor porque parecía que estaba en mi casa allí trabajando, que no era un hospital, que era mi casa. Y entonces me costó un poco marcharme, pero ahora estoy muy bien porque tengo a mi cuidado a mi marido y mi madre, y entonces me da tiempo de todo. Y antes estoy más relajada, vamos. Claro. Antes siempre estaba estresada, siempre estaba corriendo, siempre estaba una vida muy, muy activa, demasiado activa. Y ahora pues estoy más relajada.
¿Y duermes mejor desde que estás jubilada?
Duermo mejor, sí, pero yo duermo con una pastilla porque mi marido tuvo un accidente hace 10 años y estuvo muy mal y tal, y como yo siempre fui insomne, siempre, fui a trabajar sin dormir, y entonces me tomo una pastilla, y la pastilla es mi bendición, aunque viva menos, que dicen que te va tal, yo no sé si eso es algo científico o algo que la gente se inventa, pero bueno, yo duermo de maravilla.
Sí, dicen que las medicaciones acortan la vida, sí, por lo menos es lo que yo había escuchado. Sí. Bueno, no sé si una simple pastilla acorta la vida, pero desde luego la medicación que tomo yo, sí.
Desde luego lo que tomo yo, la vida no sé si la corto o no, pero lo que duermo es 7 horas de un tirón y estoy feliz. Y me encuentro feliz, me encuentro bien, muy, muy bien, de salud, muy bien, muy tranquila, no estoy estresada como antes. Y me encuentro muy bien.
Pero mira, Ana, cuéntanos un poco que, o sea, enfermera, pero cuéntanos enfermera de qué especialidad, qué hacías en el hospital.
Bueno, empecé trabajando de auxiliar en la farmacia del hospital, después trabajé de enfermera, eso fue de auxiliar. Después de enfermera empecé trabajando en urgencias, y después trabajé en diálisis. Y de diálisis me mandaron a quirófano. Y desde entonces ya estuve en quirófano toda la vida. Fue una experiencia que yo no sabía, nunca había pasado por quirófano, pero fue lo que más me gustó de todas las especialidades que hay, quirófano. Me gustaba urgencias también, pero quirófano fue una experiencia maravillosa. Yo era instrumentista, porque no hay la especialidad aquí en España, creo que hay en Barcelona, pero no en la de la Generalitat, no del Estado. Y entonces, es un instrumentista, es el ayudante del cirujano. Y también hay enfermera de anestesia, pero bueno, compaginamos todo, nosotros hacemos de todo, sin tener ninguna titulación extra. Vamos aprendiendo con los años y es la experiencia de nada más que la experiencia de estar allí. Y yo estuve siempre en cirugía general, lo que más estuve, en cirugía vascular, en cirugía torácica y nada más. En las otras especialidades no trabajé. Trabajaba así de vez en cuando, haciendo cuando faltaba alguna compañera, pero no siempre trabajé en cirugía general. Y después trabajé en los trasplantes muchos años, en el trasplante de hígado y de pulmón, y en la extracción de pulmón y de corazón. O sea, que un poco de todo. Pero bueno, os preguntadme, porque yo ya empiezo a hablar y ya no paro.
Bueno, ¿nos podrías hablar un poco? Porque yo tengo entendido que tú trasladabas órganos en avioneta.
Yo estuve 22 años en la extracción. Estuve muchísimos, muchísimos años. Entonces lo que hacíamos era si había una urgencia cero, pues la alerta era en toda España, incluso en el extranjero, porque llegué a ir a Londres y llegué a ir a París y no valían los órganos porque son tal, pero bueno, fui. Y porque estuve más años que ninguna. Y entonces después fui a todas partes de España. Si había urgencia cero, pues a donde te llamaban a la hora que fuera. Y si no, pues cuando hay una lista de gente que con el grupo sanguíneo que es compatible con el que vamos a buscar y la persona que estaba tal, la llamaban, incluso gente, teníamos un convenio con Portugal, que íbamos mucho a Portugal, sobre todo a Porto, después a Lisboa, pero después cuando pusieron el trasplante de pulmón en Lisboa ya era más bien ir a Porto, a los hospitales cercanos, a buscar órganos, no a buscar pulmón, no o corazón. Nunca a trasplantar allí, después trasplantaron allí. Pero venían los enfermos de Portugal aquí. Y después de niños, porque también había cirugía cardíaca infantil, que hay, y que en Madrid y sobre todo en Galicia, en Coruña, y trasplantar niños y ir a buscar órganos de corazones para niños. Y bueno, fue una experiencia que a mí parece así muy cruda y muy tal, pero me pareció muy interesante, siempre me gustó. Me parece, ay, qué horror ir a buscar un órgano y tal. Pero bueno, a mí me pareció, no sé, eso de que uno ya no la vida ya no la tenga, pero pueda vivir a otra persona, me parece algo muy bonito.
Eso
muy...
es a mayor gratitud que podemos dar, que una vida pueda salvar 4 o 5, ¿no?
Aparte seguro que...
4 o 5 más. O más. Aquí en Coruña trasplantase todo. Trasplantase claro. Córneas, trasplantase riñón, trasplantase pulmón, trasplantase corazón, trasplantase extracción de osos, porque íbamos a buscar también osos. Muchísimas vidas salvas.
Sí. Entonces eso... seguro que tú tienes este dato, que yo no lo tengo con seguridad. Pero yo leí una vez, Ana, perdona, que España era el número uno en los países de donantes.
Sí, pues, ¿no? Sí, no sé si ahora, pero sí que fue.
Sí.
Vale. En donaciones. Sí.
En donaciones, vale. No en trasplantes, en donaciones, ¿no?
En donaciones, sí. España, yo creo que sigue siendo. Es siempre. Y Galicia también es un... Siempre se está haciendo trasplantes. Es una región que también se dona mucho, ¿eh? Es la gente es muy 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 bueno, está mentalizada y yo creo que es mentalizarte, porque una vez que te mueres ya qué le vamos a hacer. Pero bueno, ese momento de dolor que es que te muera una persona, incluso sobre todo de accidentes, que ya te muera así, que es como un robo, y que te vayan a pedir, mira, me das los órganos, ¿no? Piensas que lo van a abrir, que lo van a tal, es una cosa muy dura, tiene que ser muy duro, y entonces la gente es muy buena para, ¿sabes?, hacer la donación, porque es un momento muy duro. Pero bueno, sí. La gente es, sobre todo con la gente joven, te digo que es increíble lo bondadosa que es la gente, la familia, y la familia, que en realidad es la familia.
Porque ¿hasta qué edad se puede donar? Ahora yo creo que además de la familia, yo por ejemplo todavía pertenezco al CatSalut, a la salud pública de Cataluña, y yo tengo por escrito, he dejado por escrito que dono, que donaré. O sea que mi familia ya no tiene nada que decir, sino que es una voluntad mía. No sé si en cada comunidad funcionará.
Sí, aquí, pero... aquí en Galicia también, yo también sí que fixen ese escrito. Sí.
Lo que me preguntaba es hasta cuándo se puede donar, o sea, hasta cuándo un cuerpo...
Bueno, para el hígado hasta los 70 años.
Ah, sí, o sea, hasta los 70
años. Yo me veo ahora que tengo 70 años y ya me veo, dije yo, 70 años, qué horror, qué mayor, pero ahora los tengo yo.
Ana, eu son a la triste e quería facerche unha pregunta, porque cando nos estabas narrando, no, cando ibades a buscar esos órganos, esos donantes. Decías de a calquera hora, ¿no? Aí non hai horario, porque é cando no momento que surge o donante é inmediato, o sea, a respuesta ten que ser inmediata, porque o tempo aí conta, non?
En isquemia, claro.
Entonces, como levabades esa organización, eses horarios, ese momento de trasladarte en calquera hora? Pode ser ás 2, 3 da mañán, bueno, como a 1 da tarde.
Foi un pouco duro, Sí. Mira, foi un pouco duro, porque eu son, non sei se son, non son valiente, pero eu creo que son inconsciente, máis ben. Porque fun boin, como se di en galego? Volei, non? Volei, Dios mío.
Boaches.
Volei. en unas circunstancias, unos temporales, que bueno, el avión que se movía de una manera, porque es una avioneta muy pequeña, de 4 plazas, y dije, Dios mío, nos vamos a morir. Y yo pensé tantas veces en que me iba a morir, pero soy una loca, porque la gente tenía miedo. Compañeras mías dejaron de ir porque íbamos en unas circunstancias horribles, al principio, te estoy hablando de hace muchos años, con un avión de hélice y bueno, en unas, aunque dicen que es más seguro, pero bueno, fuimos en unas circunstancias horribles. Entonces nosotros empezábamos la guardia el domingo a las 12 de la noche y la terminábamos el domingo a las 12 de la noche, el siguiente domingo.
Sí.
Entonces, estabas de guardia 24 horas. 24 no, toda la semana. Te podían llamar en cualquier momento. Si estabas, yo estaba en la playa, estaba en la montaña, estaba en, no sé, en mil cosas puedes estar, porque tú tienes que hacer una vida normal, en el cine, en yo qué sé. Y sin embargo, tienes que ir ya, te avisan con una hora. Pero a esa hora ya tienes que estar en el hospital. Entonces, sí, preparar las cosas y ya pedir el hielo y tal, y ya largarte. Entonces, fue muy duro porque cuando era de noche, a lo mejor a las 3 de la mañana, con un temporal horrible o con tal, y te llamaban, ¿cuántas veces no salimos? Porque no, antes decía, no, pues voláis. Me acuerdo una vez que fuimos, que era el día de Nochebuena, y entonces nos mandaron ir a Bilbao. Y yo dije, bueno, yo no me importa que sea de Nochebuena, me fastidia, pero bueno, es lo que hay. Pero que con este temporal vamos a ir a Bilbao. Y me dice, pues sí, pues que hay que ir, porque está, porque allí nos dicen que está bien, que no sé qué, que podemos salir. Y dije, sí, podemos salir, y después podremos volver. Y bueno, al final fuimos. Y bueno, no pudimos aterrizar allí, tuvimos que volver.
Claro, eso pensaba, pues lo difícil idea. Además de que es aterrizar en Bilbao, que yo es donde...
Claro,
sí, sí.
Y San Sebastián, que es un aeropuerto, que es un horror. Y bueno, y quiero decirte que fuimos así en unas condiciones, ahora es mejor y no llaman tanto de noche, se trabaja más de día, cambiaron un poco las cosas. Pero bueno, es muy gratificante, al final es muy gratificante. Y después en los trasplantes, que también estuve muchos años, es mucho más cansado porque pasas horas. Yo me acuerdo de una niña de 20 años que se había intoxicado por setas en Vigo y vino a trasplantarse de hígado y tuvimos que trasplantarla 3 veces, pero ya estaba diseminada toda la sangre de la intoxicación que tenía y ya no valió ningún. Y estuvimos en urgencia cero esperando a ver si salía algún pulmón, algún corazón, algún, perdón, algún hígado sí, vale, en España. Y esperando por a ver si sale, y salió, pero a la tercera vez ya nada, y tenía 20 años. Bueno, después unas penas que tienes tan horribles, porque aunque sabes lo bueno y lo malo, lo bueno es que estar en quirófano es un ves que viene, lo hablas con el paciente y tal, pero y es a lo mejor una persona joven que te da más pena, ¿no? Bueno, todos son jóvenes, pero bueno, los más jóvenes, que te da muchísima pena y hablas con ellos y tal. Después cuando salen, pues es también gratificante, pero si no salen también es una pena horrible, pues pobre y tal. Y lo bueno es que, por ejemplo, en planta, que los tratas, que estás con ellos, que es como, no sé, que les coges cariño, vamos.
Una segunda oportunidad pasando, para poder vivir, ¿no? Una segunda claro, oportunidad no, para poder vivir.
No, ya, pero quiero decirte que lo que empatizas con ellos y lo que te duele más. Yo por eso estaba, por ese lado, estaba más contento, porque yo soy un poco sensible y estar con ver sufrir a la gente y ver tal, me daba tanta pena que por lo menos en quirófano es un momento mientras se duermen y tal, y no los tratas tanto, ¿sabes? No, claro. No tienes ese esa conexión con ellos tan que te da muchísima pena. Si van bien, bien, pero si van mal, y verlos ahí sufrir, a mí me da una pena horrible. Y después, que bueno, siempre me gustó el quirófano, me encanta instrumentar y me encanta... Bueno, a ver, preguntarme más cosas, porque yo ya...
Eu sempre teño a mesma dúbida. Cando realmente un paciente entra nun quirófano, todo o personal que te está atendendo aí está ten que estar nunha situación ideal, ou pensas que ben dormido, ben descansado, ben comido, ben de todo, ¿no? Para que non lle temble o pulso, para que este concentrado, para que todo, no, o sea, aunque haxa problemas e riscos, que este nun estado tan en equilibrio, ¿no? O personal que está en quirófano, para que todo saia perfecto. Eso é así ou é un idealismo? Como ides cando entrades nun quirófano? Sen dormir, outros facendo urxencias e horas e horas? Ou como é?
Mira, sobre todo os que están sen dormir son os residentes, porque os residentes depende da especialidade, pero por exemplo en cirurxía os residentes non dormen, salen da guardia e siguen no quirófano ou na planta ou onde sea.
Pero terá menos responsabilidade, non? A hora de desfacer a operación.
Como se foran os alumnos, tampouco teñen a responsabilidade do cirujano. Uh-huh. Pero, por exemplo, nós, eu, por exemplo, traballei durante casi todo o tempo de turno de mañán. Traballei antes a turnos, pero traballei de turno de mañán. Entón, eu ás 8 da mañán, sin dormir, tamén foi moitas veces, porque tiña un insomnio que ao mellor dormía 3 horas. Pero sempre che pode a adrenalina, o sea, hombre, normalmente somos xente responsable, e os cirujanos igual, porque os cirujanos salen de guardia e non van a traballar, sabes? Entonces, uh-huh. Pero ao mellor, por exemplo, os dos trasplantes, que tamén eran un equipo de varios, pero cando había tanto trasplante, a mellor sí. Salíamos de un e metíamos en outro. E moitas veces teño ido, salgo de un, e como estaba de guardia toda a semana, tocaba ir a outro trasplante.
Pero eso son 10, 12 horas de traballo seguido.
Ou máis.
Ou máis.
Eu estuve unha vez traballando 24 horas seguidas. 24. E bueno...
Quero pensar que todo eso saiu perfecto e os pacientes están por aí sí, disfrutando da vida.
Sí, muller, claro que sí, pero bueno, yo che digo que che pode adrenalina, porque hai un cirujano de trasplantes que ahora, bueno, xa se vai a retirar, pero o que aguantou ese home, a mellor iba á sala, daba así unha páxara, se relajaba, non sei, 20 minutos, e xa iba outra vez. Ese home é de ferro, porque eu non conocí a ninguén como ese. Que ben o fai, que é un dios para min.
Ana, eu te quería preguntar...
Que é Manolo Gómez.
Yo te quería preguntar sobre cuando trabajaste a turnos, ¿cómo hacías para conciliar con los horarios de sueño? Esto será una pregunta para todas las personas que trabajan a turnos. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, la que trabaja a turnos, por ejemplo, teníamos turno de noche, que era noches cortas, le llamamos nosotros, que eran martes, jueves y sábado, o noches largas, que eran lunes, miércoles, viernes y domingo. Entonces, sales de nosotros en mi época... Las mujeres, porque los enfermeros trabajaban seguido, todos los días. Como eran hombres más fuertes, es que el machismo de antes. Entonces los hombres trabajaban seguido, todas las noches. Y nosotras, como éramos mujeres más débiles, pues trabajábamos...
Me encanta la risa, Ana, me encanta la risa.
Me da la risa porque sí, es que era la mentalidad que había antes, es que vamos.
Pero las que parimos somos nosotras, ¿eh?
Ya, y sobre todo nosotras que somos, que fuimos más enfermeras que enfermeros, porque en esta profesión fueron más mujeres que hombres, como es ahora la de medicina. Pero bueno, nosotros salíamos de noche y librábamos al día siguiente. Entonces yo, particularmente, como tenía siempre insomnio, porque siempre fui insomne desde que me empecé a... Y encima tenía migrañas. Entonces, con las migrañas, cuando me venía la regla, era un horror. Cuando estaba de noche, cuando tal, bueno. Lo que pasa es que siempre fui como un poco tocho. No sé si fuerte o que... Bueno, me podía más la responsabilidad y tal, y me aguanté bastante. Pero hay gente que si duermes, si no tienes ningún problema, pues duermes y ya está. Yo me acostaba, de todas formas. A lo mejor me levantaba a las 12. pero no dormía. Después al día siguiente no era capaz de dormir. Dices, bueno, duermo la siesta, pero yo no dormía porque ya tenía ese problema. Pero bueno, la gente, pues total, y al día siguiente por la noche. Pero bueno, después con los niños y con eso, yo tuve dos hijos, y con mis hijos tenía una persona en casa para que tuve la suerte de poder tenerla, porque no tenía familia ninguna aquí. Antes no sé, se abusaba de los abuelos cuando estaban en cerca. Cuando vivían cerca de ti, pero yo no tenía a nadie, ni de parte mía ni de mi marido. Y entonces, pues ayuda de alguien de fuera que me venía a ayudar, porque mi marido también estaba fuera, y entonces estábamos para dejarlos. Pero bueno, no estuve muchos años de turno rotatorio, ¿eh? Estaría, no sé, 6 años o así. Siempre estuve de turno de mañana.
Bueno, Ana, nada, tenemos poco tiempo hoy. No nos podemos extender más con la entrevista, pero nos gustaría que volvieras otro día y nos cuentes un poco más, porque es muy interesante todo lo que cuentas.
Bueno, mujer, bueno, yo encantada. Yo, si os sirve, si tal, si no me importa nada.
Darte las gracias, por gracias, todo el trabajo, Ana, que dedicaste, sobre todo en esta parte de los trasplantes, porque
a todos los profesionales,
sí, porque sí. De verdad es una segunda oportunidad para mucha gente que funcione también a unidades de trasplantes de aquí de Ochoac.
Sí. Y muchas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por concedernos la entrevista, Ana, porque
nada, por Dios. Porque un besito para todos.
Gracias. Vale, un besito, chao. Ana,
ya eres una parafusa, ¿eh?
Es que nos llamamos Radio Parafuso, Ana, entonces
pues bueno, parafusas para todos.
fan falta.
Hasta luego. Gracias.
Chao. Hasta luego.
Bueno, pues ahora Román, sobre todo, porque Alberto nos está grabando con la cámara. Román nos va a contar un poco sobre su proyecto del documental Epidemia Invisible.
Sí.
¿Qué nos podías contar sobre el documental?
Bueno, pues más que nada, o que buscamos, o sea, una serie documental con capitulinhos cortos sobre 10-15 minutos. Y cada un pues con un tema diferente, ¿no? Y bueno, queremos un poco pues que haya un diálogo entre as diferentes persoas pues que queran aportar a súa visión, y luego bueno, tamén vai como hai certo bueno, o sea, entrevistas tamén pues a parte profesional, pero sobre todo queremos volcarlo pues na experiencia en primeira persoa y que pues cada persoa conte o que, bueno, o que sinto, que quere, as experiencias que ten e que precisa tamén.
E que tipo de persoas entrevistades, como buscades as persoas para que saen no documental?
Pois, bueno, hoxe aquí está.
Aquí estamos.
Desde aquí tamén lanzar un chamamento, así que a cara persoa pues, que nos está escoitando, pues quere participar, ou contar a súa experiencia, ou bueno, simplemente, pues, o que sea, non? Estamos abertos a todo e
E como poden contactar con vos para si queren participar?
Pois no WhatsApp, por WhatsApp, no 624-737346, podenos falar por aí ou chamar, ou senón tamén por correo electrónico en aboamedia@gmail.com, tamén por aí poden contactarnos.
E xa tedes moita xente entrevistada?
Fixemos a parte profesional, témola xa lista. Falamos con Iria Veiga, que estivo aquí. Bueno, estivo,
ah, sí.
Sí.
Un saúdo a Iria.
Un saúdo.
Tamén con José Verdullas, que creo tamén ten estivo.
Tamén. Hai moitísimos parafusas. E vos a partir de ahora xa, ¿eh?
Xa, todo está conectado.
Alberto Parafuso, Román Parafuso xa.
E bueno, con Ricardo Fandiño, especializado un poquinho máis en cuestións de infancia e adolescencia, e agora estamos pues, abordando xa a parte pues, principal do proxecto, que é pues,
a primeira persoa.
Ata o de agora entrevistaxedes a profesionais, non?
Sí, sacámonos esa parte de diante xa, e agora imos a polo grosso.
E que duración ten o documental?
Pois imos preparar para o Carballo Interplay para abril 3 episodios, e son eso, 10-15 minutos cada un, e a primeira temporada estaba plantexada no proxecto que presentamos con 6 episodios a primeira temporada, y luego pues a ver, se ten aceptación
muy
y
bien,
se
muy bien.
Tal, esto ten vontade de continuidade.
E despois onde se vai a proxectar este documental, onde o pode ver a xente?
Pois ímolo estrear no Carballo Interplay, que é a finais de abril, mediados de abril. E logo, pois, non sabemos
que, ainda. Que quera comprar.
Claro, depende se aí hai alguén que queira botar a man ou que sea, pois avanti, senón, pois, eu que sei.
Faremos publicidade.
A xente que entrevistades, que tipo de preguntas lle plantexades? Sobre contencións mecánicas ou máis amplo o tema? Non sei se...
Vai un pouco desde o amplo ao concreto, non? O sea, ao principio un pouco... Entonces, queremos pensar como algo de achegar a maior o sea, como que parte da base de que se fai moitas veces divulgación sobre saúde mental mal feito ou desde unha estigmatización ou desde incluso unha banalización que tamén é grave, ¿no? O tema de como todo el mundo tiene que ir a psicólogo o todo el mundo no sé qué, como patologizar todo ou, sí. No sé, un barabunto aí pouco extraño, entonces parte a base de intentar explicarlo ou, bueno, comentarlo desde un punto de vista xeral e logo ir achegándonos pues, a cuestións máis concretas, pues, cuestións de dereitos humanos pues, das persoas que teñen hospitalizacións psiquiátricas ou tamén que tipo de recursos serían necesarios, o tema da cuestión das intervencións comunitarias, como son necesarias e como non as hai. Bueno, do que estamos vendo, non? Como en Galicia non existen tanto, ou non é unha cuestión, vai ser máis ben ao clínico que ao comunitario. Entón, pues, pouco abordar esa visión e de que non solamente pensar en saúde mental como algo clínico ou médico, senón como algo que nos involucra a todos e nos ten que involucrar a todo o mundo.
Yo quería comentar neste aspecto que nos fixemos un programa sobre contencións mecánicas, que é o programa número 18 e que se pode escoitar tanto no Radio Coda, nosa emisora, se googleades Radio Parafuso Coaque FM, programa 18, e tamén que temos un podcast en iVoox. E o como estás comentando, quero aproveitar que Alberto nos está a gravar para comentar tamén lo que é o espírito de nuestro programa, que nosotros aquí en Radio Parafuso pues hablamos libremente de la salud mental en un ambiente distendido y de confianza y desde el respeto y la horizontalidad y el cuidado y la promoción de los derechos humanos y el buen humor. Y abriendo el debate y la participación a toda la sociedad para obtener varias perspectivas. Entonces, de forma que aquí damos voz a personas con y sin diagnósticos, a sus familias, a colectivos, a asociaciones, plataformas, movimientos civiles y profesionales, activistas y artistas que quieran tratar temas relacionados con la salud mental y alrededores desde la empatía y la escucha activa y cariñosa. Y que queremos reivindicar el poder de la ternura pues para tratar el sufrimiento vital y que tenemos de lema el primum non quere del latín y que abrazamos el espíritu de la Convención de Nueva York del 2006 de los derechos de las personas con discapacidades que trata de poner el foco en sus preferencias, deseos y valores. Y bueno, como esta fue la introducción que hicimos en el congreso que estuvimos en el de Mujeres Radiantes de Pinto y la tenía aquí a mano, pues es bonito compartirla con vosotros que nos habéis venido muy cariñosamente a visitar y también con la audiencia para como explicar quiénes somos, ¿verdad?
Después de un año a punto de cumplir, pues...
Yo creo recordar que en el programa que hablando de Iria Veiga, que entrevistamos a Iria Veiga y a Rosa Cerqueiro, si no recuerdo mal, hablamos de la intervención comunitaria, que es un tema muy interesante, que precisamente cuando se realizó, bueno, la despsiquiatrización, el fin de los psiquiátricos y que las personas con enfermedad mental estuvieran en comunidad... se puso el foco en la importancia de la intervención comunitaria, pero a día de hoy sigue sin haber mucha de esta intervención. O sea, hay poco apoyo en la sociedad, las personas más bien dependen de sus familias, está un poco puesto todo el peso en las familias y sería muy importante que hubiera más intervención comunitaria.
Claro, pero que moita xente igual non ten esa red de apoyo familiar.
Lo que hablamos en el primer programa de La Tribu.
Sí.
Sí, que fue cuando hablamos de Conxo, precisamente, que al no tener este apoyo familiar, hay gente que, claro, que tiene que estar en psiquiátricos de media y larga estancia, como por ejemplo Conxo. Por eso recuerdo que hablamos de eso en ese programa y me parece súper importante. ¿No habéis encontrado absolutamente ninguna intervención comunitaria?
A ver, aínda non, igual non, non, non exploramos suficiente, pero desde as entrevistas que fixamos e o que investigamos non vimos nada, o sea, o máis así, o exemplo máis claro igual sería, por exemplo, isto, ¿no?
A radio, radio. Sí, que facemos nós, sí.
Non sei, pero o obxectivo é intentar atopar algo.
E por que saiu este tema? Para, non sei se hai algo persoal en vos para que pensades en un documental de saúde mental.
Sí, sí, é un caso. Bueno, eu tive un ingreso en 2017 por, bueno, ahora falades de insomnio e tal. Fetixetes o de insomnio e eu dixen, va, eu durmo de genial, non? E cando comentabas, tío, de, va, estive en 5, eu, pois, retrotraeume ese momento, dicir, va, pois eu sí que aí tive insomnio. Tive un par de días aí ou tres que tal. Entón, bueno, eso, que me fun. estive en ese ingreso, un día aí en agudos, tal, un día e medio, e logo, pois, co tratamento e co diagnóstico e tal. E sí que foi unha cuestión, non sei, nese momento estive ali, pois, o sea, sentía como que había, o sea, xa foi un tema que me chamou sempre a atención, non? Pero que, bueno, aparte son xornalista e despois tamén, pois, cando viñan a dar, ao mellor, pois, con como tratar correctamente, pois, cuestións de saúde mental ou de suicidio, sempre foi algo, pois, que me chamou moita atención. E logo, pois, ao vivir en primeira persoa, pois, obviamente, pois, tens esa sensibilidade e ves necesario, pois, simplemente que, pois, tampouco falámoslo sempre, que non ser a mirada esa de zoolóxico de, bah, voy allí e pon el micro e non sei que e tal e veo, senón de unha cuestión tamén de acompañar e de vivirlo desde dentro e non sei, como que non que se vaya que cada persoa se conta a sí mismo tamén.
Eu quería tamén retomar o enfoque que fixemos aquí da comunitaria, tamén por parte dos profesionais. Hai moitísimos psicólogos formados na psicología clínica e moi poucos na psicología comunitaria. Entón tamén aquí facer un chamamento aos profesionais de que precisamos máis formación en psicología comunitaria, moitísima máis, cambiar o enfoque e máis a prevención que non a clínica posterior. Bueno, é a miña particular versión, pero como teño aquí un micro de Cuac FM para decir o que me peta, pois o digo.
Román, eu invitaríate a que nos dixeras de novo o vosso número de teléfono de contacto para contactar co vosso proxecto.
624-73-7346.
Nós temos unha película para comentar.
Sí, bueno, si o Ferralleiro nos pone la música de la sección Locos por la Fama, vamos a comentar la película Taxi Driver del año 1976.
Alberto vai querer falar e todo.
No, Alberto é tímido.
Odio esta canción. ¿Se ha oído esto?
Pues Taxi Driver es una película estadounidense del año, como dije, del año 1976. Fue dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. Bueno, decir que también en el reparto aparece Jodie Foster y como una prostituta de 13 años. Y también Sybil Shepherd, no sé si se pronuncia así.
En absoluto estado de gracia los tres.
¿Qué quiere decir eso?
Que me parecen absolutas interpretaciones de los tres. Sí, o sea, un duelo de titanes.
Creo que tanto De Niro como Jodie Foster estuvieron nominados al Oscar, ¿no?
Bueno, la película tiene 4 nominaciones al Oscar y es considerada una película de culto y como una de las mejores de su época. 4 nominaciones al Oscar. Y bueno, yo no sé si hacer una pequeña sinopsis o alguien la quiere hacer por mí. Está ambientada en el Nueva York de la década del 1970. ¿Alguien quiere contar un poquito?
Yo creo que puedes hacer la que tienes preparada tú y después comentamos nosotros, ¿no?
Bueno, pues la película se desarrolla poco después de que termina la guerra de Vietnam y se centra en la vida de Travis, bueno, el apellido no sé pronunciarlo, bueno, de Travis, que es un excombatiente del Vietnam, solitario e inestable, que debido a su insomnio crónico comienza a trabajar como taxista. Y bueno, ¿qué os ha parecido esta película?
Muy dura.
Muy dura, sí.
Bueno, a mí me gustó mucho.
No, a mí me gustó, pero a ver, argumentalmente es dura.
Pero es verdad, o sea, ¿qué hace uno cuando no duerme?
Busca sufrirlo.
No, busca soluciones. Sufrirlo. Ser taxista. Antes hablábamos, que me he quedado cortado, antes hablábamos de los diagnosticados, pero aquí hay gente, por ejemplo, que no está diagnosticada, digamos que no, y que tiene múltiples personalidades, como Ferrayeiro. Que...
No estoy diagnosticado, pero yo soy un loco honoris causa.
Bueno, o sea, o doctor House. O sea, que tenemos que diagnosticar él.
Ferrayeiro, ¿te gustó el Taxi Driver?
Sí, me gustó, lo que pasa es que... Yo creo que el protagonista es un psicópata de manual, ¿eh? Porque el hombre está obsesionado con limpiar las calles de la prostitución, de las drogas, no sé qué, y al final se acaba convirtiendo
en un asesino.
Asesino, pero además a sangre fría.
Sí. Sí, que aquello de que por querer hacer un bien acabas cayendo en la misma trampa, ¿no? Que...
Sí.
Como era, el infierno está empedrado de buenas intenciones.
Sí, se lo comentaba la señorita Phillips, que me llama la atención de que, bueno, al final de la película, después de lo que pasa...
Sí, vamos a hacer spoiler porque ya es una película de hace 300 años, así que...
Tiene más años que yo la película. Pues me llama la atención que después de haberse liquidado a sangre fría a cuántos, tres personas, cuatro, no sé cuántas se liquida, que acabe suelto en la calle.
Ya, y lo retratan como un héroe, el héroe. Que tal, que liberó a una chica, sí.
A ver, insistimos en el contexto de la posguerra del Vietnam, un excombatiente, hay, bueno, toda la... Antes se llamaba psicosis de guerra, y después trastorno por estrés postraumático y tal.
Sí, la verdad...
Probaban drogas, ¿no? Los soldados que iban a Vietnam...
Los soldados están muy valorados en Estados Unidos. Hasta hay un día de conmemoración para los soldados. No sé cómo se llama ese día, pero tienen un día...
Sí, el día del veterano. Hay desfiles y todo esto. Sí. Además, el día del 4 de julio y toda la parafernalia que tienen con la bandera. No sé yo si es el día para comentar el imperialismo americano, pero bueno.
Ya, bueno. Pues a mí la película me encantó. Me parece, como dice aquí en estas notas que traigo, una obra maestra. Aquí dice una obra maestra de su director y una de las mejores de todos los tiempos. Bueno, considerada por la crítica, a mí me encantó la película. Me parece un peliculón. Está muy bien retratado como él... se va aislando y se va metiendo en su mundo y como una persona con ese perfil puede llegar a cometer un acto de estas características. Me parece que está muy bien reflejado. Y los momentos de tensión, cuando tiene el dólar arrugado y ponen la música así, el dólar...
Are you talking to me?
Tiene un simbolismo, no sé, me parece que está muy bien captado todos los momentos... Y
cómo vive lo que decías tú, ¿no? Cómo uno se queda aislado en esa soledad, ¿no? Donde todo crece y la obsesión, el no dormir y la obsesión. Es como todo va creciendo, todo va aumentando, pero todo está en su cabeza. No sabemos qué realmente va a pasar, hasta qué pasa, ¿no? ¿Cuándo
desquiciante es no dormir?
Sí.
¿Dónde podemos acabar?
¿Y cómo va creciendo, ¿no? Al no dormir, ¿cómo va creciendo eso?
Sí.
Y ves que al final es un tío completamente devorado por su propia soledad.
Y aparte explica muy bien cómo él llega a esa soledad, porque realmente intenta conquistar a una chica y los primeros días la lleva a ver una película porno, que es simpático.
Qué seductor.
Sí.
Que se ve muy bien reflejado porque él no es capaz de establecer una relación sentimental y se queda él solo con las armas. Viendo la televisión, le escribe a los padres, les dice que trabaja para el gobierno. Bueno,
hoy se habla de torpeza social, ¿no? En lo que
habilidades sociales,
pocas habilidades sociales o tal, que pasa muchas veces, ¿no? Cuando hay bullying también ocurre en muchos chicos que tienen pocas habilidades sociales y los niños como son tan crueles.
¿Qué le pareció la película a nuestro invitado?
Pues la verdad es que no va bien.
Pues ahí está su tiempo de ver.
Una
noche de insomnio.
Pues ya sabes cómo acaba.
Sí, la verdad. Le debo spoiler, pero...
Sí, bueno. retomando, lo que, retomando lo que decías tú, ¿hoy cómo te llamabas, Óscar?
King.
De Joaquín.
Pues sí, en el bullying no solo el niño o la niña, bueno, la persona acosada tiene pocas habilidades sociales, es que también el acosador tiene pocas habilidades sociales también. Y por eso el pronóstico a largo plazo es que esas personas acaben teniendo...
Sí, es verdad.
Conflictos en su vida o sí, tanto
sí,
para
es una
como
cuestión
para...
de que no sabemos dialogar o comunicarnos o no sabemos expresar muchas veces qué nos está pasando, porque el hombre ese quería conquistar a esa mujer y tenía buenas intenciones y él se había pasado la vida solo. Mira, me ha venido una imagen de una persona que recuerdo que cuando comíamos con esa persona digo, este hombre ha debido crecer solo, porque es que comía de una forma como si no hubiera nadie al lado, ¿no? Y también los olores, ¿no? Que una persona que olía bastante, digo, claro, porque está solo y no ha entendido ese tipo de relaciones. Y lo mismo le pasa a Travis, ¿no? Yo me he pasado la vida viendo películas porno, me he enamorado de una mujer, ¿qué voy a ver? Pues las películas que veo siempre, creo, ¿no? Es algo que como que estás fuera de esas convenciones compartidas, que es el primer día de cita. Si todavía no conoces a alguien, no la lleves a ver una película porno.
Eso es.
las citas del Tinder, no.
Bueno, pues queda un minuto de tiempo y lo vamos a aprovechar para agradecerles a Alberto, que está aquí con la cámara muy diligentemente. Lleva toda la hora grabándonos. Espero que nos saques muy guapos. Y a Román, muchas gracias, Román.
Eso, muchísimas gracias
por venir y por, bueno, concedernos esta entrevista, por grabarnos. Espero que nos saques.
Por pensar el documental, ¿no? un documental en Galicia, ¿no? Porque estaba ubicado en Galicia y tan necesario aquí. Muy bien, muy bien.
Gracias a vos por abrirnos las puertas. La verdad es que no veníamos de participar. Gracias por dejarnos participar, por eso, por abrir esos portes y por el trabajo que facedes, porque
28 segundos, 25.
Bueno, pues muchas gracias. Y
puedes acabar.
Dormir más.
Acabar.
Despide el programa.
Sí, despide ti.
No, nada. Sí. Quería decir que tenemos que dormir más. Que sobre todo máis saúde nas empresas, para que os traballadores de noite pues teñan mellor conciliación para poder dormir de día.
A la dulce sueño.